En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
Buenos días y bienvenidos un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Hoy tenemos con nosotros a Gorka Uñón, director de marketing de Silvo. Seguro que muchísimos oyentes lo conocen, Gorka, pero ¿qué es Silvo? ¿En qué ámbito trabajáis y en qué ámbito territorial también operáis?
Buenos días, Juanpa. Encantado de estar aquí, encantado de saludarte y de estar en este programa que es referente para todos los que nos dedicamos al mundo del marketing, de la publicidad, de la comunicación. Así que encantado. Pues Silvo Telecom es una empresa de telecomunicaciones, es una OMV, operadora móvil virtual. En este caso operamos bajo cobertura telefónica. De reciente fundación, la hemos creado en 2023, un grupo de profesionales que veníamos de muchos años del sector. Pues creo que entre los cinco fundadores tenemos más de 100 años de experiencia en el mundo de las telecomunicaciones, en el mundo telco, y hemos aterrizado muy bien en el mercado. Estamos muy contentos con este primer año, que realmente son 9 meses de vida lo que tiene la compañía. Y bueno, creo que solemos decir que venimos a hacer las cosas como se deberían haber hecho desde el principio. Es un poco nuestro claim por esto de la experiencia que tenemos en el sector. Y estamos encantados con la marcha de la compañía y con la puesta en marcha de este nuevo proyecto.
Gorka, cuando dices hacer las cosas como se deberían, me saltas directamente a mi tercera pregunta, pero bueno, te la lanzo ya, que es ¿en qué se diferencia Silvo del resto de teleoperadoras y operadoras virtuales del mercado, que además sois ya unos cuantos compitiendo en este sector?
Sí, es verdad que es un mercado súper atomizado. Hay un montón de operadoras locales, nacionales y bueno, nosotros siempre decimos que nos posicionamos en una palabra que no es que nos hayamos inventado nosotros, pero creo que igual es nueva en el sector. Nosotros hablamos de smart cost. Nosotros no nos diferenciamos porque nos posicionamos dentro del smart cost. Que bueno, el smart cost, nosotros es que entendemos un poco el sector, que está tan atomizado como decíamos, pero a la vez está como en dos polos, ¿no? Está polarizado. O sea, entendemos el sector desde las empresas de telco tradicionales, que todos conocemos, las clásicas, que basan un poco su portfolio en servicios de muy alta calidad a un alto precio. Por otro lado, están todos los nuevos competidores que están irrumpiendo en el mercado, que son los competidores o los operadores low cost, ultra low cost, que basan un poco su propuesta en el precio. Cada vez más barato, pero renunciando un poco a servicios y a servicios de valor añadido. Entonces nosotros creemos que hay un hueco en el medio, cogiendo lo mejor de los dos mundos. Lo llamamos smart cost, como te decía, y lo que pretendemos es ofrecer un precio muy razonable, muy competitivo y servicios de alto valor que tiene la compañía.
¿Y a qué segmento de población estáis dirigiendo vuestra oferta? Porque evidentemente los grandes van a todo, como se suele decir, van al residencial, van al sector público, empresarial, etcétera, etcétera. Silvo, ¿en qué se está concentrando ahora o a qué mercado pretendéis llegar?
Bueno, pues ahí, como te decía, que cogemos un poco de los dos mundos, lo mejor de los dos mundos, ahí nos creemos grandes, ¿no? Y la verdad que tenemos un portfolio que va desde, bueno, propuesta de prepago que estábamos a punto de sacar ya, que es una de las novedades para 2025. Tenemos, estamos presentes en todos los canales de venta, desde digital, televenta inbound, outbound, tenemos nuestra página web y tenemos nuestro propio canal también de empresas. Y por otro lado, también un canal de wholesale de operadores locales que operan con nuestra cobertura para sacar su propia marca de telecomunicaciones. O sea, que verdaderamente tenemos soluciones para poder llegar a todo el espectro. Es verdad que hablando de comunicación y hablando de publicidad, tienes que acotar un poco el target para poder un poco maximizar tus inversiones en publicidad. En este caso, toda la publicidad que lanzamos está bastante orientada desde un rango de aproximadamente 40 años de edad hacia casi 65-68. Y lo curioso de este rango es que, bueno, hay unos estudios que hemos estado manejando cuando lanzamos la compañía que son bastante curiosos, y es que en telecomunicaciones las personas empiezan a independizarse de las telecomunicaciones, es decir, a pagar sus propias telecomunicaciones casi acercándose a los 40 años de edad en este país.
Me parece una pasada, pero sí. Bueno, tú tienes los datos, no había oído ese dato, impresionante. ¿Qué cuota de mercado tenéis? Si nos puedes dar alguna referencia ahora mismo en residencial y en profesional o empresas.
Pues bueno, la mayoría de nuestra cuota de mercado ahora mismo está en residencial. Aproximadamente en empresas tendremos en torno a un 15%, estamos creciendo ahí. Es verdad que empresas es un sector que cuesta más entrar, porque la gente tiende a cambiar menos en sus negocios de empresas de telecomunicaciones, ¿no? Lo que está bien no lo tocan. Entonces vamos a apostar el año que viene por seguir creciendo ahí. La verdad que es un segmento que a todas las telco nos parece muy interesante, porque por eso, por la fidelidad que hay, ¿no? Y es el que más cuesta conseguir, pero estamos poniendo mimbres en la estrategia para seguir aumentando ese 15% aproximadamente que podremos tener.
Bueno, no te voy a preguntar en cuanto a cuota de mercado total, porque entiendo que con 9 meses nada más tampoco estáis creciendo y cada vez sois más conocidos, pero entiendo que eso todavía en la próxima entrevista te lo preguntaré. ¿Qué campañas estáis haciendo para ganar esa notoriedad, reforzar ese branding y llegar a más población al final?
Pues bueno, creo que es alguna pregunta que quizás venga después también, pero viene al hilo. Nosotros somos main sponsor de la selección española de fútbol y estamos lanzando campañas apoyándonos un poco en esa notoriedad que ahora mismo tiene la selección, tiene el equipo, y que entramos justo cuando la Eurocopa, en el primer partido, fue cuando firmamos nuestro acuerdo. Y hemos lanzado campañas, estamos, bueno, salvo teleconvencional, que llegará ahora en diciembre, hemos estado en todos los canales. Hemos hecho radio, hemos hecho mucho Connected TV, hemos estado en digital, hemos hecho, bueno, todo lo que se llama publicidad exterior, marquesinas, etcétera, que es verdad que me ha sorprendido porque, bueno, para esta campaña de Navidad, todo lo que es las marquesinas y toda la publicidad exterior, lo que nos dicen las agencias de compra de medios es que está todo vendido. O sea, es una publicidad que hubo un momento que estuvo bastante de capa caída, sobre todo, pero después de pandemia repuntó, y son soportes que están súper súper cotizados últimamente.
Sí, de hecho, bueno, si lo asimilásemos con los GRPs de tele, hay que poner muchos GRPs para estar. Y es verdad que con la digitalización del exterior el cambio ha sido impresionante en los últimos años. Aparte de esta campaña, estáis utilizando, como ya has mencionado, la fuerza de, en este caso, el patrocinio de la selección española. Cuéntanos sobre ese patrocinio y si estáis en alguno más en estos momentos.
Sí, pues la verdad que ha sido un patrocinio que no solemos decir, no es que seamos visionarios, pero nos ha salido francamente bien, porque bueno, entramos en un momento, aunque parezca mentira, porque el mundo del fútbol la verdad es que tiene poca memoria, ¿no? Pero cuando nosotros apostamos por ser main sponsor de la selección española, el equipo de fútbol no pasaba por los mejores momentos de popularidad, y era a puertas de una Eurocopa en junio, o sea, hace apenas unos meses. Y nos ha salido muy bien porque, bueno, han jugado todos los partidos de la Copa, han salido campeones. Bueno, los impactos que ha tenido la marca al poder haber lucido el pecho en las equipaciones del equipo, pues ha hecho que crezamos en AdWareness, que era un poco uno de los objetivos de este patrocinio. Yo entiendo los patrocinios, cada patrocinio yo creo que debe tener un objetivo desde el punto de vista de marketing. El patrocinio de la selección española era puro awareness. Tenemos un plan comercial muy exigente Y para poder cumplirlo, pues uno de los requisitos que se le pide a marketing es que haya un buen conocimiento de marca. Entonces, en ese aspecto, creo que nos ha venido muy bien este patrocinio. Y después hemos seguido aumentando la estrategia de patrocinios. Estamos también con el Cádiz Club de Fútbol, también con el Levante. Y por ahí, bueno, seguimos haciendo algunos patrocinios. Colaboramos también con el mundo de la cultura. Hemos sido patrocinadores de MADO, del Orgullo, este año, en 2024 en Madrid. Hemos patrocinado también la carrera Madrid Marcha. Hemos tenido de verde la Gran Vía con todos los marchistas que han pasado por allí hace apenas un mes. Y bueno, seguimos haciendo cosas para intentar ganar esa notoriedad de marca que nos piden los compañeros de ventas para poder cumplir nuestro plan.
¿Por qué os centráis en el patrocinio deportivo? Aunque has comentado también esos apuntes de patrocinio cultural, en España sigue teniendo, digamos, mucha más repercusión, es más rentable al final el patrocinio deportivo.
Sí, si lo miras en términos de awareness, desde luego. Como te decía, cada patrocinio es verdad que tiene su objetivo. Si lo que quieres es convertir directamente, hay un amplio, yo creo, abanico de posibilidades de patrocinio. Pero hoy en día en este país, si lo que buscas es un awareness rápido, el deporte y concretamente el fútbol ahora mismo es el rey y es el que uno ve los baluartes para esto. Entonces, por eso nos fijamos en la selección española, porque además creímos que era un patrocinio transversal, que ahí no hay yo soy del Madrid o soy del Atlético, sino que es un poco el equipo de todos, y nos ha dado un awareness rápido que es lo que buscábamos.
En cuanto a, digamos, rentabilidad de los patrocinios, decías, bueno, evidentemente el fútbol en España y en muchos países, pero en concreto estamos en el mercado español, tiene mucha penetración en población y se ve, digamos, casi cualquier cosa que se anuncie ahí. Pero realmente cuando hablamos de rentabilidad, ¿son rentables estos patrocinios? ¿Se puede medir, se convierte al final en ventas en vuestro caso y en nuevos clientes utilizando los servicios de Silvo?
Sí, la verdad que yo creo, es un poco reiterativo lo que voy a decir, pero es depende del objetivo que persigas con el patrocinio, ¿no? En este caso, el de la selección española, como decía, era un patrocinio únicamente de awareness. Yo creo que es rentable en ese sentido. El resto de patrocinios que tenemos están orientados hacia una activación comercial. Es decir, yo creo que los patrocinios deben ser rentables para ambas partes, porque si no, al final es pan para hoy, hombre para mañana. Tiene un recorrido muy, muy pequeño. Entonces, por ejemplo, con los clubes de fútbol y con las instituciones en las que estamos en un partnership, lo que buscamos son patrocinios mixtos donde haya un importe por awareness y haya un importe que ellos también reciben por activaciones que podamos hacer a través de su institución, de su masa social, de un poco de los socios, incluso de los simpatizantes de la comarca que representan. Entonces creemos que debe llegar el patrocinio 2.0, donde también haya rentabilidad para ambas partes, que no solo sea depositar dinero a un club y que aparecer en el pecho de una camiseta, sino que podamos hacer verdaderas acciones que nos reporten activaciones de ventas, que al final, aunque suene un poco frío, al final los que estamos en las compañías vivimos de las ventas, las nóminas las paga las ventas y bueno, los patrocinios que tenemos con determinados clubs, pues intentamos buscar ese 50-50 de awareness y conversión.
Y además a los departamentos de marketing, sobre todo en los últimos años, lo que se os exige es que vuestras acciones, vuestras inversiones, si no lo llaman gasto, al final sea para lograr ventas, está claro.
Sí, no, todavía lo seguimos llamando inversiones, pero es verdad que nuestro CEO, el CEO de la compañía, dice que me eligió director de marketing porque soy el director de marketing que ha conocido con más orientación a las ventas, ¿no? Y yo lo digo así a mi equipo, yo creo que el departamento o el área, como quieras llamarlo, de marketing de las compañías, es un servicio interno que debe estar al servicio de las ventas, que al final es la punta de lanza de la compañía, y debemos estar dándoles cualquier cuestión que necesiten para dinamizar las ventas y para llegar al objetivo. Entonces, pues en esa línea estamos.
Bueno, me gusta tu claridad en este sentido, que a veces no hay gente que no es tan clara, y al final es que se trata de vender, efectivamente. Oye, yendo un poquito al detalle, comentabas el tema de servicio, hay muchas operadoras y muchas operadoras virtuales ahora, y muchas veces se habla del tema calidad por precio, ¿no? A veces se dice, claro, has entrado en un operador barato, no pidas calidad. ¿Se puede tener las dos cosas? ¿Se puede tener un servicio, una calidad, digamos, a la altura de los operadores más grandes, por decirlo de alguna manera, y conseguir un buen precio?
Absolutamente. Nosotros creo que somos unos convencidos de ello, por eso lanzamos un poco el posicionamiento en el Smart Cost que comentábamos. Nosotros los servicios de cobertura los tenemos con Telefónica, con lo cual, por ahí, por esa parte de cobertura de servicio, cuando tú vas con tu teléfono, con tu fibra en casa, pues obviamente son al más alto nivel, porque estamos con el operador de red más importante de España y con mayor cobertura. Y después se trata de ir ajustando los servicios en función de lo que necesita la gente. Al final, yo creo que las telco tradicionales ha pecado de tener un excesivo portfolio de servicios que muchas veces no se necesitan, no se ajustan a lo que necesita el usuario final, y por ahí justifican unos precios altos. Entonces, por nuestra parte, intentamos tener servicios de valor añadido, como hablábamos al principio. Tenemos eSIM, tenemos multiSIM, tenemos centralita en el caso de la parte de empresas, tenemos la mejor cobertura, tenemos dispositivos, teléfonos disponibles en nuestras tarifas. Entonces, yo creo que tenemos un portfolio ajustado a las necesidades del cliente y creo que con un precio razonable.
Oye, volviendo a los temas puros de marketing, ¿estáis utilizando embajadores de marca o influencers? ¿Y qué otras figuras destacadas estáis utilizando para promocionar Silvo?
Pues la verdad es que no estamos utilizando la figura del embajador de marca ni del influencer, aunque lo hemos planteado muchas veces en la mesa en marketing y hemos tenido discusiones sobre esto, y a la conclusión que hemos llegado este primer año es que es difícil, las empresas que nos dedicamos a los servicios, es difícil traccionar ventas a través de influencer o este tipo de figuras. Al final, una venta de servicios de telecomunicaciones es una venta bastante racional, que la gente se lo piensa mucho, no es una venta por impulso. Y creo que por ahí los influencers, los embajadores de marca, funcionan mucho mejor cuando tienes un producto de venta por impulso, a lo mejor de ropa, de otro tipo de productos, vaya. Pero los servicios es más complicado hacer llegar esa venta por impulso a través de los influencers, y de momento es algo que no estamos trabajando demasiado, pero que quizás tengamos que replantear en el futuro.
Siguiendo con esto, ¿qué otros canales estáis utilizando en vuestras campañas? Ya nos has mencionado alguna cosa, por ejemplo, hablabas de la CTV, de la televisión conectada. ¿Os ha resultado rentable? Porque aquí también hay una pequeña polémica ahora mismo de que empieza no a estar saturado, pero digamos ya muy muy concurrido el espacio publicitario en este canal.
Sí, es verdad. Al final, lo que hablábamos un poco también en un momento anterior, es que depende el target de comunicación. Para nosotros la Connected TV, por ejemplo, en un target de 30 y largos a 45 funciona muy bien, pero es verdad que nosotros nos dirigimos a un target más amplio y tenemos que seguir utilizando otros medios para lanzar nuestras campañas. Por ejemplo, pues la radio, iremos a televisión convencional ahora en diciembre, bueno, marquesinas, digitalmente también estamos utilizando, y por supuesto las redes sociales, que también es otro canal que está cada vez más saturado y que cuesta conseguir followers ahí, y estamos en esa parte también.
Sí, es lo que te iba a preguntar, ¿qué estáis haciendo en redes sociales? Ya he visto que estáis, pero ¿cómo estáis en las redes sociales? ¿Estáis realmente activos y estáis utilizando las redes como canal de venta o solamente como comunicación unidireccional?
Bueno, en este caso, como los patrocinios cada canal que tenemos en redes sociales tiene un objetivo. Por ejemplo, estamos bastante activos en Instagram, que intentamos que sea un canal más divertido, más de brand, menos de venta. Tenemos LinkedIn, que lo tenemos muy enfocado al B2B. Y después, bueno, pues tenemos Facebook y el canal de YouTube que está despegando. Respondiendo un poco a tu pregunta, todavía las estamos utilizando un poco para ganar notoriedad, para ganar brand. No lo estamos utilizando tanto como canales de venta, aunque sí hacemos algunos ad pages cuando lanzamos campañas. Utilizamos mucho, por ejemplo, Instagram para sorteos, para también vincular los patrocinios, cuestiones de entradas, de meet and greet o de cosas muy especiales de los patrocinios. Intentamos utilizarlos en redes sociales para ganar un poco también de comunidad, y en esa línea estamos peleando también por ganar comunidad en redes sociales. Son unos objetivos de marketing este año. Creo que vamos bien, pero necesitamos mejorar para el año que viene.
¿Habéis empezado a medir todas estas campañas? Porque también uno de los caballos de batalla, sobre todo con el mundo digital, siempre comento en estos micrófonos que durante mucho tiempo se nos ha prometido de alguna manera esto, todo es medible, se puede medir al detalle todo, y luego a la hora de la verdad los directores de marketing muchas veces os quejáis, y con razón, de que no está todo tan ni tan medible ni está tan claro lo que se mide.
No, hay una parte medible, y todavía hoy en día en la publicidad y en la publicidad digital hay un acto de fe también que tienes que hacer y tienes que coger de muchos lados para tener un dictamen, ¿no? Para poder sacar una conclusión clara. Esto era como, yo me acuerdo hace años en otra empresa que íbamos a ferias, ¿no? Y yo les pedía siempre el resultado de cuántos visitantes había habido en ferias. No, pues este año han venido 200.000 visitantes, han pasado por el pabellón. Luego me quedaba viendo cómo medían los visitantes, ¿no? Y cogían, y cuando tú entrabas en la feria te medían, pero cuando salías no te restaban. Pues había personas como yo que estaba trabajando en la feria que entraba y salía 5 veces. Digo, joder, es que si estás multiplicando tu dato por 5, ¿no? Pero verdaderamente, volviendo un poco a lo que hablábamos al principio de las ventas, yo creo que la forma de medir las campañas es a través de las ventas, no hay más. Hay una máxima que también utilizamos mucho en nuestro departamento, que es lo que no vende no vale. Entonces, nosotros cuando lanzamos campañas, realmente tenemos que medir si ha habido impactos en ventas o si ha habido impactos en búsquedas, o tenemos que tener nuestros propios formas de medir para ver si ha sido una campaña exitosa o no tanto.
Sí, porque una cosa es medir el branding, el awareness, como comentabas antes, y luego transformar en ventas, que estamos insistiendo mucho, pero es que es la realidad. Comentabas que vais a estar en campaña de Navidad en televisión lineal, a nivel cobertura nacional, o vais a, digamos, impactar en alguna región, en alguna zona en especial.
No, pues estamos justo terminando de construirlo ahora mismo, pero la idea con esta campaña es ir a televisión lineal, cobertura nacional. No vamos a diferenciar por regiones, vamos a ir a la tele convencional, la de toda la vida. Esta época donde es tan difícil entrar en televisión, que los GRPs lo acaparan los jugueteros, los perfumeros, etcétera. Pero bueno, somos valientes, vamos a entrar ahí. Y en el futuro te contaré en el próximo programa qué tal nos ha ido metiéndonos en diciembre en televisión.
Oye, tenemos que acabar ya. ¿Hasta cuándo ese patrocinio de la selección española? ¿Hasta cuándo lo tenéis firmado?
Nosotros tenemos firmado un acuerdo de 2 años más 2 años. Dentro de 2 años valoraremos y seguir, pero la verdad es que estamos muy contentos. Nos está reportando mucha awareness, que es el objetivo. Vamos a ir al Mundial y a Eurocopa con ellos.
Pues que tengáis suerte, que tendremos suerte todos. Hasta aquí lo que ha dado de sí esta entrevista con Gorka Oñón, director de marketing de Silvo. Nosotros continuamos después de una pausa para la publicidad.
¿Sabes que el 2 de diciembre finaliza el periodo voluntario del pago del impuesto sobre bienes inmuebles? Estés donde estés, domicilia o paga de manera sencilla y segura a través del portal web de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid o en cualquiera de las entidades financieras colaboradoras. Campaña IBI 2024. Con tus impuestos, Madrid es mejor. Ayuntamiento de Madrid.
¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio. En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita. La magia de la publicidad con Juan Manuel Urraca.
Continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio. Ahora, hablando de un tema totalmente distinto, vamos a hablar del mundo de los influencers y concretamente del Día del Influencer, que es mañana, 30 de noviembre. El marketing de influencers ha pasado de ser una táctica experimental a convertirse en una estrategia central para muchas empresas de todos los tamaños, y su impacto sigue creciendo a medida que evolucionan las plataformas y las audiencias. Hoy, como decía, con motivo de Día del Influencer, exploraremos qué papel juegan los creadores de contenido en la actualidad y cómo la regulación, inteligencia artificial, las nuevas tendencias están cambiando las reglas del juego de este sector. También hablaremos de los desafíos y oportunidades para las marcas e influencers de cara a este 2025. Y para hablar de todo ello tenemos a tres grandes profesionales y bueno, sobre todo una amiga. Tenemos a Usi Gutiérrez, consultora senior de PR e influencia en Accenture. Song, bienvenida a Oxy.
Buenos días, Juan Manuel.
Tenemos a Rocío Bahamonde, directora de Estrategia, Innovación y Experiencia de Marca en InManagement. Bienvenida, Rocío.
Buenos días, muchas gracias.
Y tenemos también a Tony Mostazo, responsable de creadores y proyectos especiales en PrimeTag. Bienvenido, Tony.
Buenos días, saludos a todos.
Bueno, para empezar, ¿cómo ha cambiado el papel del influencer marketing en los últimos años? ¿Cómo ha evolucionado desde, bueno, pues esos primeros influencers que ni siquiera se llamaban así, a lo que tenemos ahora, Ausi?
Sí, pues como tú comentabas anteriormente, o sea, ha cambiado muchísimo, ¿no? Porque ha pasado de ser una mera táctica publicitaria a convertirse realmente en una parte esencial de la estrategia de comunicación de cualquier marca que quiera tener un impacto en el entorno digital, ¿no? Recuerdo cuando empecé a trabajar con influencer marketing hace ya más de, pues en torno a 2015, que en aquel momento los influencers eran las celebrities, eran los actores, las actrices, cualquier key opinion leader que, bueno, pues que tuviera un número considerable de seguidores, y se utilizaba esa colaboración entre marcas e influencers sobre todo para amplificar la presencia de un producto o la presencia de una marca en un evento. No existían ni siquiera lo que hoy en día llamamos los influencers nativos digitales, que son aquellos que realmente han construido su marca y su público únicamente en el entorno digital, ¿no?
Correcto, estoy muy de acuerdo con Auxi. Justamente ha pasado de ser, yo creo que, un adyacente en las estrategias de marketing de las marcas para ser en muchas ocasiones el pilar fundamental y, y el germen desde donde se crean esas campañas publicitarias. Y yo creo que esto viene un poco también de la evolución tanto de las propias marcas, que han sabido entender el canal y que ciertamente se han profesionalizado, ¿no? Entienden mucho mejor cómo aplicar el canal para hacer crecer sus objetivos y llegar a ellos, y también en una segunda ocasión el propio creador de contenido, ¿verdad? Que ha sabido muy bien entender cuál es su papel diferencial con respecto a los demás canales de comunicación.
Tony, no sé si quieres añadir algo. Te han dejado poco margen las chicas.
No, bueno, la verdad es que lo han explicado muy bien. Yo lo que diría es que al final todo esto lo que ha traído es 10 años, 15 años del sector, de una constante evolución y profesionalización, que lo que está haciendo es generar mayor inversión y que el canal cada vez crezca más en las estrategias por los resultados que genera y por ende pues los budgets van creciendo.
¿Cuáles diríais que son las habilidades clave que debe tener un buen departamento de influencer media?
Pues yo te diría que lo primero de todo es contar con una combinación equilibrada de perfiles que sean tanto estratégicos como analíticos y creativos. Y luego, por ejemplo, con herramientas que faciliten y optimicen el trabajo, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, de PrimeTag, que es la empresa donde trabaja Tony. Nosotros en Accenture Song, en el departamento de PR and Influence, contamos con un equipo multidisciplinar que está formado por periodistas y publicistas que pertenecen a diferentes generaciones. Y para mí esto es muy importante, porque al final esa combinación de experiencia con un aire fresco, pues te permite una amplia perspectiva ante cualquier proyecto, y eso es fundamental. Y luego te diría también que la creatividad es súper importante, ¿no? Esa parte de tener un enfoque diferencial que lo que haga es que te dé una idea innovadora y diferente, que te permita conectar con la audiencia y diferenciarte al final de la competencia en un mercado tan saturado como el que tenemos.
Tony.
Pues me atrevo a decir que hoy en día, y defendiendo también el trabajo que hacemos en PrimeTag, que la tecnología es fundamental, y lo digo pues porque hace 10 años pues los influencers o youtubers nos lo sabíamos de memoria. En el último estudio que presentamos hablamos de que hay más de 200.000 creadoras y creadores con más de 10.000 seguidores en el mercado español. Entonces es imposible, sin apoyo tecnológico, poder tener un overview real del mercado. Y por supuesto, la creatividad creo que es fundamental para marcar la diferencia y estar muy al día, porque el sector no dejan de aparecer nuevas plataformas, entonces no te puedes pensar que ya lo sabes todos, porque aparece una nueva plataforma, nuevos creadores ahí, nuevos formatos como los podcasts, como nuevas plataformas como fue el directo de Twitch hace pues un par de añitos. Entonces hay que estar siempre en constante vanguardia para no quedarte atrás.
Por añadir, porque yo creo que está muy completo, una skill que me parece imprescindible para cualquier departamento de influencer marketing es la habilidad de generar relaciones humanas con los propios creadores de contenido. La diferencia principal de este canal con respecto a otros es esa suerte de poder integrar a los creadores de contenido dentro de las marcas y aprovechar esas relaciones humanas que no te da ningún otro canal. Y es muy importante que, además de esos skills analíticos y creativos, evidentemente también exista esa capacidad emocional de conectar marcas con personas.
Me cuesta ver esto, Rocío, porque parece que a ver, tal como está el mercado de los influencers, digamos, que es todo digital, la relación con el consumidor es demasiado digital. No digo que no sea emocional, sino que no hay contacto humano. Entonces parece un poco contradictorio, pero entiendo por dónde vas. Me imagino que esto sería para otra
esto,
discusión.
Esto da para mucho debate. Total. Efectivamente, lo hablábamos antes Auxi y yo, que al final creemos que la combinación perfecta es la experiencia que las personas, tanto los propios influencers como los consumidores, puedan vivir la experiencia y el propósito de una marca, y así, de esta manera, humanizarlo y tocar el corazoncito.
Eso te lo compro. Eso sí te lo compro. ¿Qué tendencias emergentes hay en estos momentos o cuáles definirán el panorama de 2025? ¿Qué vamos a ver de nuevo?
Pues mira, yo te diría lo primero, la autenticidad de los contenidos. Es cierto que cada vez más es importante que las marcas sean conscientes de que tienen que hacer un contenido real, que tienen que contar con una colaboración que no sea artificial, que no sea muy promocional, porque al final los contenidos se están yendo hacia esa parte de construir marcas relevantes y significativas. Vemos además que la generación Z demanda un contenido totalmente diferente al que demandaban otras generaciones y que ellos consumen contenido de quien sea, es decir, no porque lo haya producido una marca, sino consumen un contenido que resulte interesante. Y en este sentido, por ejemplo, en la última edición de Accenture Life Trends, daban un dato relevante que es que el 60% de los encuestados cada vez se cuestionaban más esa autenticidad de los contenidos online. Y es una base importante para que las marcas lo tengan en cuenta y vayan construyendo relaciones relevantes y auténticas.
Completamente de acuerdo. Nosotros tenemos también un estudio interno que al final arroja que el... No me quiero equivocar de porcentajes, pero el 36% de los usuarios, lo que más detesta de las redes sociales es la publicidad. Ojo, los creadores de contenido pues generan mucho contenido publicitario. Y en segundo punto, lo que más odian es lo impostado, lo irreal, ¿no? Entonces, esto es un input que tienen que coger los creadores de contenido y también las marcas para intentar generar un contenido muy alejado de lo que entendemos como la publicidad
al uso,
efectivamente, para crear contenido relevante.
Tony.
Me atrevo a decir muy en la línea de lo que se está hablando. O sea, creo que las marcas están haciendo un viaje a que en las redes pasar a ser de marcas a creadoras de contenido, ¿no? A contar historias, a humanizar las marcas. Las nuevas generaciones les importa más también pues todo el tema de valores de la marca, las historias, no solo hablar de producto, y creo que estamos en esa dirección y al mismo tiempo pues creo que la inteligencia artificial va a aparecer. El otro día YouTube anunciaba que va a poner un servicio a los creadores de traducción no solo de subtítulos, sino de todos sus contenidos en otros idiomas próximamente. Entonces vamos a que un creador español, de golpe su contenido se pueda escuchar en otras lenguas. Entonces vamos a globalizar más el mercado y a poder tener pues más capacidad de alcance no solo en nuestro mercado, sino en el mundo, ¿no? Entonces creo que vamos también un poquito hacia allá.
Cambiando un poquito de tema, seguimos con los influencers, evidentemente, pero ¿cómo influye la nueva legislación sobre el marketing de influencers en las estrategias de las marcas ahora mismo?
Bueno, esta nueva ley ha venido un poco a regular el trabajo que venimos haciendo ya desde hace años y afecta tanto a marcas como a creadores de contenido, ¿no? Esta ley viene a decir que los creadores de contenido que ingresen más de 300.000 euros anuales o estén en una plataforma y tengan más de 1 millón de seguidores o 2 millones entre todas sus plataformas, pues son considerados lo que ellos llaman usuarios de especial relevancia. Y como usuarios de especial relevancia, pues tienes que estar registrado en unas plataformas específicas que al final lo que van a hacer es asegurarse de que tú cumples la normativa y tener también ciertas obligaciones, sobre todo en cuanto a identificar la publicidad en los contenidos. Y aquí yo creo que las marcas también tienen un papel relevante porque, bueno, cuando haces una colaboración con un influencer, también como marca estás obligada a asegurarte que esa publicidad está bien etiquetada. Y también en cuanto al tema de los menores, ¿no? Hay determinados productos como el alcohol, tabaco o determinados medicamentos que, bueno, pues van a estar más restringidos cuando hablemos de publicidad que llegue a menores de 18.
Pero creéis, perdona Ausi que incida, ¿creéis que realmente va a influir, o sea, va a tener efecto? Influir, debería influir porque es una normativa europea que los españoles también tenemos que cumplir, pero va a tener efecto real porque me temo que de momento hay muchos temas en las redes sociales que se escapan a cualquier normativa.
Sí, a ver, desde mi punto de vista creo que va a ayudar a tener un enfoque más reflexivo y responsable, tanto por parte de los influencers como por parte de las marcas. Queda todavía mucho camino por andar, pero nosotros en el último año sí que hemos visto que es algo que ya empieza a hablarse en el sector, que ya hay muchos influencers que empiezan a estar registrados en estas plataformas porque cumplen estos requisitos, pero aquí quizás Rocío te puede aportar una visión más cercana desde el punto de vista del influencer.
Efectivamente, no es algo que vayamos a ver de un día para otro, ¿no? Esto es signo y símbolo de la madurez de una industria, pero la madurez no ocurre de un día para otro, ¿no? Entonces, creo que vamos por un camino muy bueno. No solo la regulación que nos impone el Estado, también la propia autorregulación que hacen tanto las marcas como el propio sector de influencers. Todo esto va a hacer que caminemos hacia un sector mucho más profesional, un sector mucho más transparente. Las marcas cada vez son más conscientes de esto. Es verdad que nosotros tenemos mucha labor de educación. Nosotros hablo como representación de influencers también. Mucha labor de educación con las marcas. Como nos hemos pasado de frenada con lo de no querer hacer publicidad o que no parezca publicidad, ese imperativo legal, ¿no?, de señalar los contenidos de influencers que son pagados, que son publicitarios, como publicidad, en ocasiones se ha intentado un poco, pues, digamos que eliminar o maquillar. Nosotros ahora lo que tenemos que hacer es ir muy de la mano con la marca, decir, es obligatorio que la publicidad sea percibida desde un primer instante como ello. Eso no quita que puedas trabajar el contenido de una forma específica y nativa, pero sí que tienes que identificarlo. Nosotros tenemos mucha labor, insisto, de educación para con las marcas. Y la verdad es que cuesta, ¿no?, que lo entiendan, como tú has dicho, no va a ser de la noche a la mañana, pero sí que evoluciona correctamente.
Desde Primetag, Tony, ¿cómo lo veis vosotros?
Pues, a ver, nosotros estamos justamente, por un lado, desarrollando tecnología que ayude al sector a detectar cuando pues no se incumple la publicidad, con mostrar correctamente al consumidor, para ayudar a los anunciantes y también a los creadores, porque yo he estado 9 años de la mano de los creadores y pienso que los creadores lo quieren hacer bien. O sea, los creadores lo quieren hacer bien y porque viven, es su trabajo y creo que es una buena noticia para el sector, porque al final refleja profesionalización, madurez, y lo que pasa es que estamos en un sector que 10 años es poco, entonces estamos aprendiendo, queda trabajo de todos, pero yo creo que va a ayudar y al final también a tener una responsabilidad, porque estamos llegando a millones y millones de personas, los creadores, y es importante anunciar y comunicar que algo es publicidad cuando lo es. O sea, yo creo que es una buena noticia y caminaremos en buena dirección.
Esto me lleva a otra pregunta, creo que importante para entender todo este ecosistema de influence marketing, que es: ¿de qué manera ha evolucionado la percepción del público sobre los influencers en los últimos años y qué factores han influido en esta transformación? Porque yo creo que todavía todos somos consumidores y como consumidores desconocemos parte de las reglas del juego, hablo en general. Incluso estando en este sector todavía hay reglas del juego que yo creo que varían demasiado rápido y se nos escapan. ¿Cómo lo veis vosotros, Sausen?
Sí, pues la percepción del público está cambiando. En un primer momento los influencers se seguían pues porque llevaban unas vidas idílicas, porque mostraban un estilo de vida aspiracional y eso llamó mucho la atención. Actualmente, con la saturación de contenidos que vemos, sí que estamos viendo una tendencia de ir hacia contenidos, como comentábamos antes, más auténticos, ¿no? Los influencers que te muestran su día a día y te muestran esos días buenos y esos días no tan buenos, sí que están ganando popularidad, porque la gente busca también un estilo de vida más similar al que ellos pueden llevar o pueden tener.
Correcto. Y yo también creo que el hecho de que haya más creadores, ¿no?, en diferentes ámbitos aporta credibilidad también al creador de contenido, ¿no? El hecho de que haya disciplinas de divulgación, sostenibilidad, conciencia social y que no sea únicamente percibido a lo mejor como algo más, más banal, está aportando mucha madurez a esa percepción. Igualmente también creo el hecho de que existan impactos tangibles, ¿no?, muy fácilmente identificables, a lo mejor como puede ser el super caso reciente de Nil Ojeda, ¿no?, que crea su propia marca Milkshakes y van sacando drops y cada uno de ellos es un éxito brutal, se agota en las 24 horas siguientes, 72. Yo creo que esto está aportando también de cara tanto a los consumidores, ¿no?, finales, como de las marcas, una credibilidad sobre ese impacto muy positiva.
Yo, como usuario, como consumidor, me quedé perplejo hace un par de años en una de las múltiples convocatorias de prensa a la que asistimos los periodistas, en la que había pues famosos, había influencers, y había dos o tres influencers irreconocibles. O sea, de las fotos, de los vídeos, de las redes sociales, a lo que había en la realidad de un evento de noche, que entiendo que ellas, sobre todo ellos, a lo mejor también, pero ellas iban maquilladas y demás. Quiero decir, son detalles que dices, es que es otra persona. ¿Cuál es el verdadero y cuál es el falso? Evidentemente el de carne y hueso tiene que ser el verdadero, pero yo creo que es importante lo de la credibilidad que estabais comentando. Se nos va acabando el tiempo y me gustaría que hablaseis del papel que juega TikTok en la evolución del influencer marketing y si diríais que esta plataforma ha llegado, que no es nueva, pero sí ha llegado y ha cambiado todas las reglas del juego, hablando de los influencers que utilizan este canal.
Sí, pues a ver, TikTok sí que ha venido para cambiar un poco las reglas del juego, porque ha impuesto ese vídeo corto y ese contenido dinámico y atractivo y fresco como la base que los consumidores quieren ver y las marcas también quieren apostar por ello. De hecho, otras plataformas como Instagram estamos viendo que cada vez están imitando más ese contenido y ese formato que tiene TikTok. El otro día comentaba con una compañera, estábamos viendo el contenido de una influencer que había subido a Instagram y de repente me di cuenta que ya el formato de vídeo me aparecía con la misma interfaz que tiene TikTok, con los mismos botones que aparecen a la izquierda, y al final esto es que quieren tener una experiencia más inmersiva y más parecida a esta red social.
Yo creo que ha cambiado el tablero entero, ¿no? Creo que buena parte de ese éxito es que TikTok premia el contenido mucho más crudo, mucho más real, mucho menos impostado, que era lo que venía haciendo Instagram. Creo que el usuario se ha cansado un poco más de esto, que cuando busca ver ese contenido más producido, se tiene claro que se quiere ir a un Netflix o a un HBO, y cuando quiere ver vidas reales se va a las redes sociales. Esto no lo encontraba en Instagram, lo ha encontrado en TikTok. Y efectivamente pues Instagram, si no quieren que le coma la tostada, hace una réplica, ¿no?, y sigue el rebufo y ya se ha sido, ha cambiado el tablero entero.
Tony.
Yo me atrevo a decir que además las generaciones Z están utilizando TikTok no solo como plataforma de entretenimiento, sino como buscador. Ya no van a Google, nosotros vamos a Google todavía en según qué cosas, pero una persona de 20 años, cómo hacer una receta o qué restaurantes en esta ciudad o qué visitar en este país o cómo arreglar una lámpara, van a TikTok, ¿no? Entonces, y de golpe vamos pues eso, a un consumo rápido, directo, muy natural, como decía Rocío. Y por otro lado, me preocupa un poco pues también esos algoritmos que no nos damos cuenta que generan una adicción en el consumo de tipo de contenido, porque no te das cuenta y llevan allí el usuario mucho rato consumiendo contenido y contenido, que es el algoritmo, no es ninguna cuenta que tú estés siguiendo, ¿no? Y esto cambió mucho todo el estigma que había antes de la comunidad y los creadores creando comunidades y followers, cuando TikTok premia el contenido y no tanto la comunidad, es el algoritmo quien manda. Entonces esto, todo muy relevante.
Nos queda poquito tiempo y os voy a pedir brevedad, pero yo creo que esta pregunta es importante. ¿Qué consejos daríais como profesionales del sector y especializados en todo este tema del influencer marketing? ¿Qué consejos daríais a las marcas que están empezando a trabajar con influencers y cuáles son los errores más comunes que deben evitar?
Pues uno de los errores más comunes que solemos ver es que tendemos a elegir las colaboraciones por el número de seguidores de un influencer, ¿no? Y hoy en día ya hemos visto que hay factores más importantes como son el alcance, la interacción con su comunidad, la credibilidad que generan en esta comunidad nicho. Nosotros hemos visto en nuestra experiencia influencers que tienen más de 1 millón de seguidores y de repente registran un alcance de 200.000. Y te encuentras con influencers que tienen 250.000 seguidores y tienen un alcance de 200.000. Entonces, bueno, hay que analizar muy bien y sobre todo que las marcas sepan en qué terreno destaca, porque tienes que saber pues cuál es tu territorio en el que tú puedes aportar más a la audiencia y sobre eso construir un plan de influencer marketing, no aislado.
Entender muy bien cuáles son los objetivos de la marca y cómo el canal puede sumar a ellos es para mí la base esencial de hacer un buen plan de influencer marketing.
Tony, muy breve.
Lo mismo, tener claro si no los influencers no todos valen para awareness, que valen para conversión, tener muy claro objetivos y credibilidad.
Y la pregunta del millón, no hemos hablado de inteligencia artificial, pero los influencers creados con inteligencia artificial, es decir, digitales puros, no nativos, sino puros, ¿tendrán relevancia en el futuro? ¿Seguirán aumentando el número de influencers de este tipo?
Es un sector que cambia tan rápido que no te podría decir, porque nos pasa muchas veces incluso con la selección de influencers de un año a otro. Lo que sí te podría decir es que al final la inteligencia artificial utilizada en un sentido positivo siempre va a venir a dar nuevas perspectivas, va a venir a dar una mayor capacidad de creación de contenidos y eso es una realidad.
Tony, muy rápido.
Yo creo que a corto todavía culturalmente nos cuesta, igual que en otros mercados asiáticos los influencers virtuales tienen millones de seguidores, pero que como va tan rápido, como decía Auxi, es posible que a lo mejor no en el 25, pero en el 26 todo cambie y hayan grandes creadores digitales de inteligencia artificial.
A día de hoy, teniendo en cuenta esa premiación de lo auténtico, me cuesta creerlo, pero bueno, yo he visto cosas que no creeríais.
Bueno, pues hasta aquí lo que ha dado de sí el tiempo de esta magia de la publicidad en esta mañana de viernes. Despido ya a Uzi Gutiérrez de Accenture Song, a Rocío Bahamonde de InManagement y a Tony Mostazo de PrimeTag. A todos ustedes les espero el próximo viernes aquí en la magia de la publicidad en Capital Radio. Se despide Juan Manuel Urraca.
Al mal tiempo, mala helada. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de uva de vino. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
Madrid, 103.2 FM. Capital Radio.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Todos los viernes a la 1 de la tarde en Capital Radio tienes una cita con Humanos en la Oficina, el programa de radio más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano, donde las empresas y organizaciones dan voz al talento que trabaja día a día en la oficina. Un formato pionero creado por el galardonado speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.